Nacional, fue columnista de Radio Nacional, co-conductora de Visión 7 Internacional en la televisión pública, es autora de varios libros y particularmente uno que hace eje sobre las bases militares norteamericanas en Sudamérica. Actualmente conduce Voces del Mundo por la 770 Radio Cooperativa. Telma, ¿cómo te va acá Marcelo Pascucio en Radio Nacional Neuquén?
¿Qué tal, Marcelo? Encantada de hablar con vos después de tanto tiempo.
Es verdad, es verdad. ¿A qué hora está tu programa en Cooperativa?
A las 2 de la tarde.
De a las 2 de la tarde.
Y después se repite por Sputnik.
Ah, Sputnik News, está bien.
Claro.
Bien. ¿Cómo estás viendo la elección? Parece que la tendencia es que Biden termine siendo el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Y parecería, ¿no? Se va a judicializar esa elección, ya lo anunció Donald Trump, va a poner todos los palos en la rueda que pueda, pero todo indicaría, si no hay un cambio muy, 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 digamos, inesperado, que gana Joe Biden. Le faltan seis delegados y hay creo que 3 o 4 estados todavía que están así vacilantes, ¿no? Así que yo indicaría que va a ser él, aunque, bueno, yo personalmente no creo que haya demasiados cambios, por lo menos para nosotros.
No, para nosotros no, ¿no?
Yo creo que no, porque, mira, la primera pregunta que me hago, y para la que no tengo respuesta, es si Biden, en caso de que ganara, va a retomar la política en el punto que la dejó Obama. Porque Trump hizo un cambio muy, muy brutal, ¿viste? De política, hizo un giro realmente. Y esto no se puede modificar rápidamente, en cuatro años seguro que no. Entonces, esa política de agresividad extrema de Trump hacia nuestra región, hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia Venezuela, incluso con una tendencia a controlar y a disciplinarnos, creo que eso va a ser difícil de revertir, y no, además no sé si quieren revertirla, porque claro, la necesidad de tener un continente totalmente alineado y disciplinado es fundamental para el momento en que ellos están, que es un momento grave de crisis, con un rival que asoma en el oriente, con China que está asomando ahí como rival, con ellos perdiendo liderazgo. Entonces se van a querer asentar más en nuestra región para tomar fuerza y por lo menos perder lo menos posible.
Uno pensaba en realidad en Bolsonaro, que quizás sería el que más lamente un resultado adverso de Trump, ¿no?
Sí, es probable que pierda un poquito en el sentido, ¿en qué sentido? Los norteamericanos, por ejemplo, ya él les dio la base de Alcántara, que es algo que los norteamericanos tenían muchas ganas de tener. Biden no se va a ir para atrás.
No.
O sea, va a continuar en la base de Alcántara. Lo nombraron al aliado extra OTAN. Tampoco va a ir para atrás. Ya es el tercer país, Colombia, nosotros y Brasil. Son todas como si, señales de mayor militarización de nuestra región. Eso no va a ir para atrás. Que tenga menos onda, menos sintonía, que lo reciba menos en la Casa Blanca, muy probable. Pero lo que importa, que es en las medidas, en la política, en el resultado final, yo no creo que vaya a haber grandes cambios.
Sí, sí. Incluso hablábamos acá con Nico Rosinghi, que lo tenemos también en línea, que incluso demócratas han hecho más política militar y de invasión que no se han diferenciado demasiado con los republicanos, digamos, ¿no?
Totalmente, porque ellos tienen objetivos a largo plazo, a mediano y a largo plazo, o intereses que no varían, o sea, que sea quien sea que está en la Casa Blanca. Primero que no hay en general grandes diferencias entre quien, fíjate que es un sistema bipartidista que no puede llegar nadie, no puede llegar un Bernie Sanders, no puede llegar alguien que realmente diga, bueno, a ver, voy a hacer un cambio estructural. Eso no existe. Y después lo que hizo es un cambio de formas, pero los objetivos y los intereses son los mismos del siglo XIX.
Claro, claro. Nico Rosicchi,
sí, Telma, ¿cómo estás, Nico? Te habla.
Hola, ¿cómo estás, Nico?
Muy bien, por suerte. Hablábamos ayer justamente de que sí, bastante parecido a lo que decís vos, de que bueno, a largo plazo Estados Unidos no es gobernado por su presidente, ¿no? Pero con lo que respecta a la política internacional, particularmente en Medio Oriente, donde está la cuestión más caliente, Trump fue incluso bastante más pacifista, digamos, podríamos decir, tomándonos una licencia que sus predecesores, ¿no? Digo, salvo lo de Soleimani, no tuvo una intervención demasiado fuerte ahí, a diferencia de Obama, de Bush, de Clinton incluso.
Sí, es así, y yo lo miro desde una perspectiva geoestratégica. ¿En qué sentido? Bueno, vuelvo a lo mismo, Estados Unidos está en declinación, en una declinación relativa, pero una declinación importante, de pérdida de liderazgo, crisis internas gravísimas que las conocemos, sanitaria, de desempleo, de estallidos sociales, digamos, puede ser con disfraz racista o no, pero hay una bronca y una digamos, efervescencia importante. Entonces, en esa situación de fragilidad, pongamos también entre comillas, la política de Donald Trump ha sido, desde la perspectiva económica, relocalizar las empresas que estaban desparramadas por el mundo, creando empleo. Sí. Por eso le fue bien la primera parte de la economía antes del coronavirus. Y a nivel de justamente expansión militar, retraer, porque fíjate que arregla con los talibanes, termina el tema Siria, se va
Corea del Sur también.
Corea del Sur, exactamente, salvo
el norte, perdón.
El caso Israel, en Oriente Medio también se va retrayendo, a tal punto que, por ejemplo, Turquía es un país que está empezando a tomar espacio, esos espacios vacíos que fueron quedando en el Mediterráneo, en Siria, en Oriente Medio, los va intentando tomar Turquía. Entonces, digamos, sigue muy activo en la zona de próxima China, obviamente, Mar de China, etcétera, etcétera, y en nuestra región. Pero se ha retraído, y no de bueno, sino porque justamente estamos en esa situación de crisis que lo obliga a retomar fuerzas para, bueno, repito, o para tener el menor daño posible, o para algún tipo de reposición hegemónica que yo creo que no va a tener.
Y con respecto al aparato productivo, una más te hago, perdón. Con respecto al aparato productivo, este cambio fuerte que hizo Trump de relocalizar y de apostar mucho también a la producción energética que creció mucho últimamente en Estados Unidos, ¿vos crees que puede haber algún cambio o eso es parte de los intereses permanentes?
Y esa es la gran pregunta, yo creo. La pregunta es si va, porque viste que está el tema de que justamente Donald Trump vino a hacer un giro muy importante, pero ese giro además es lo que los expertos llaman el nacionalismo, el americanismo, en contra del globalismo, que era lo que representaba Hillary Clinton y lo que representa este muchacho Joe Biden, o sea, el representante de Wall Street, del mundo financiero y del globalismo. Entonces, Trump lo que hizo fue arrasar, ¿viste? Terminó con los tratados de paz, los acuerdos que había para hacer acuerdos en el Pacífico, en el Atlántico, se hizo. Y puso el freno a full. Ahora, la pregunta es esa. Joe Biden, primero, en el caso de que quiera retomar esa agenda, ¿están posibilidades de retomarla? ¿Están posibilidades de retomar el Estados Unidos que dejó Obama? A mí me parece difícil. No, tampoco sé si lo va a intentar, que esa sería la pregunta. La pregunta sería si lo va a intentar o no. Todo eso está abierto, porque vamos a ver cómo lo que hace, vamos a ver cómo se manejan los primeros días, los primeros 100 días, los primeros meses. No se sabe todavía, porque de eso no habló.
No, todavía no habló. Y es cierto que Biden representa de algún modo el sector más conservador o de derecha de los demócratas, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. No es el ala para nada más. En realidad no, porque también Donald Trump se referenciaba mucho más con el Tea Party que con las digamos, con los menos derechistas de, no sé cómo decirlo, porque no hay menos derechistas en el Partido Republicano.
Sí, sí, claro. El tema, no alcanzamos a hablar de, oportunamente no te pudimos llamar por el tema de Bolivia. Todos estamos esperanzados con que sea un primer paso, uno de los primeros pasos para una reconstrucción de los gobiernos populares en nuestra querida América. ¿Cómo estás viendo esto?
Sí, yo creo que también estamos en un momento de un... A ver, yo no creo en la segunda, que como muchos dicen que hay una segunda ola progresista. Yo creo que es la misma ola de, que se abrió en 1929 con Hugo Chávez, que, bueno, tiene como cualquier proceso sus retrocesos y sus avances. Y sí, esto, claro, que Correa llamaba la, cuidado con la restauración conservadora, efectivamente, pero vos fíjate que fue una restauración brevísima, 11 meses de golpe de Estado no existe. O sea, no, que en 11 meses se ha recuperado el gobierno popular, es realmente histórico, porque los golpes duraban 6, 7, 10 años, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Eso por lado, nosotros, en Casa Argentina, también 4 años de neoliberalismo, rápidamente vuelve un gobierno popular. Entonces yo creo que lo que hubo fue un, o que sigue habiendo, es un periodo, un lapso muy breve de retome del neoliberalismo, todavía sigue en Brasil, pero en Uruguay, pero es nada más que un lapso. Yo creo que el periodo hay que verlo como más grande, un proceso más grande, y ahora entramos en una segunda fase, si se quiere, del mismo proceso, que me parece que va a ser más moderado, pinta como más moderado que la primera fase, ¿no? Porque un Arce no es un Evo, Alberto no es Cristina ni Néstor, entonces vamos viendo unas, veremos qué pasa en Ecuador. En Ecuador hay, es muy provisorio el candidato que digamos, de alguna manera representa, fue, de hecho fue ministro de Rafael Correa, ¿no? Sí, un hombre muy joven y brillante, yo le tuve por Arauz, le apellido. Yo tuve oportunidad de hacerme una entrevista para Voces del Mundo, no, un bocho. Pero vamos a ver, yo creo que se vienen tiempos de mayor moderación, o por lo menos de diferencia en cuanto a la manera de ejercer la gobernabilidad, ¿no?
Claro,
pero de todas maneras es muy promisorio, o sea, contestando la pregunta tuya, tanto lo de Chile como lo de Bolivia es realmente, es lo que sabemos, que los pueblos latinoamericanos están hartos del neoliberalismo,
no,
y quieren gobiernos populares.
Claro. Telma, un abrazo grande, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, Marcelo, Nico, un abrazo del corazón. Chao, chao.
Un abrazo. Telma Luzzani, ayudándonos a entender lo que está pasando en Estados Unidos y lo que puede venir.